Gracias. Saludo a todos los que nos están escuchando.
Doctora Carolina, el Laboratorio Central del Ministerio de Salud es el ente regulador de los laboratorios a nivel país. ¿Es así?
Sí, así tal cual. Es el ente normativo, el ente rector.
Supongamos que yo quiero, soy bioquímico y quiero abrir mi propio laboratorio. ¿Tengo que tener los permisos del Laboratorio Central?
Sí, el Laboratorio Central es el que habilita a los laboratorios para poder, digamos, ejercer la como laboratorio, como para poder realizar los análisis clínicos.
¿Y los laboratorios públicos que están distribuidos en otros hospitales también dependen directo de ustedes?
Sí, o sea, para que el laboratorio sea habilitado, tiene que ser habilitado por la Dirección de Habilitación del Laboratorio Central de Salud Pública, que ya somos nosotros.
¿Y qué implica esa habilitación? ¿Implica estar controlando cómo se hacen las muestras, los protocolos, los patrones a seguir, los procedimientos, doctora Carolina?
Bueno, para que se le habilita un laboratorio, primero establecimientos de salud, que es una dirección del Ministerio de Salud, le tiene que habilitar porque tiene que reunir con las condiciones mínimas de infraestructura. Después se tiene que revisar todas las, el Laboratorio Central revisa todas las documentaciones que viene a hacer el regente, que tiene que ser un bioquímico, también de los analitos que va a realizar, las técnicas, se tiene en cuenta varios factores, si tiene el POE, si tiene el manual de procedimientos, se tiene en cuenta varias cosas para que un laboratorio pueda ser habilitado.
Doctora,
tiene que cumplir con ciertos requisitos.
Ya, justamente sobre esos requisitos, ¿cuántos laboratorios están habilitados acá en Asunción y por qué hay tanta escasez en el interior del país?
Bueno, yo lo que le quiero contar es que son dos temas distintos. Laboratorios de análisis clínico están habilitados muchos. Ahora, yo creo que lo que usted me pregunta es a nivel de la realización del análisis para COVID. Y allí les voy a contar.
Sí.
A nivel privado están habilitados 6 laboratorios, que son el Laboratorio San Roque, Viajil, Meyer Lab, Curie, CIRLAB y Brunelli. Son 6 laboratorios privados y de los entes públicos, diríamos, son está el ICS, que es el que realiza, está SENARSA, que también realiza, está el Centro Dermatológico, está el Laboratorio Coronel Oviedo. Ahora hace poco empezó a funcionar el laboratorio del Hospital Barrio Obrero y creo que está también, esos son los que están ahora procesando las muestras de COVID.
Sin contar.
Ahora lo que usted me dice, sí, ahora lo que usted me dice por qué, y el Laboratorio Central, por supuesto. Usted me pregunta por qué hay tan pocos. Lo que pasa es que este es un virus nuevo y requiere de gente realmente capacitada y entrenada por la técnica que utiliza, y además de eso se debe cumplir con los requisitos de bioseguridad. Eso es un tema fundamental. Se tiene que tener una cabina de bioseguridad nivel 2, se tiene que contar con todo el equipamiento de, diríamos, equipo de protección personal y tener la técnica para poder realizar. Es por eso que pocos laboratorios en el país pueden realizar el diagnóstico COVID.
O sea que no hay muchos bioquímicos que conocen la técnica, doctora Carolina.
Hay muchos bioquímicos que conocen la técnica, que se le puede entrenar, pero es en este momento no hay muchos que, porque es algo nuevo, son gente jóvenes, y hay gente muy capaz que sí, ya son gente antigua, pero como es algo costoso montar un laboratorio de biología molecular con todos estos requisitos para el diagnóstico COVID, eso también hace de que la gente hace costo-beneficio, por eso que todos los laboratorios privados no se dedican a eso.
Ya,
claro. Y a nivel público tiene su costo porque se tiene que tener infraestructura, que tiene que tener equipamiento que realmente es de alto costo, sí, y muchos otros factores hace de que se tenga pocos laboratorios distribuidos en el país que realicen el diagnóstico de COVID.
El PCR es exclusivamente para diagnóstico de COVID, o esa técnica, esa es una técnica, o es la conjunción de reactivos, no, y se puede usar para otra cosa.
No, es una técnica que se usa para diagnóstico de muchas patologías, no es exclusivo para el diagnóstico COVID. Sí. PCR es la reacción en cadena a la polimerasa, es una técnica que se utiliza para dengue, para muchísimas cosas, no es algo exclusivo para el diagnóstico de COVID.
¿Y cuál es el elemento que diferencia ahí para el diagnóstico COVID, doctora?
Es, diríamos, la detección de los genes del virus, del RNA del virus.
¿Y eso se tiene que usar un determinado reactivo?
Claro, hay reactivos que son específicos, o sea, reactivos y, digamos, primer o parte de lo que vienen a hacer para determinar la presencia o ausencia de material genético de ese virus, que es específico, digamos, o para esos virus.
Doctora, ¿maneja cuánto está si yo me quiero hacer la prueba de COVID, pero en un laboratorio privado?
Según lo que tengo entendido, que oscila entre 700 y 800 mil guaraníes, creo que sale en un laboratorio privado.
¿Y por qué es tan caro? 700, 800 mil. El
porque
que puede, por supuesto, accede.
Claro, pero porque la técnica es cara. Te voy a contar qué pasa. Como en este momento, diríamos que conseguir reactivos, conseguir equipo de protección personal, conseguir kit de extracción, hisopos, todo eso encareció a los proveedores tener que traer de otros lugares. Por eso yo creo que eso es, tiene un costo alto también por los insumos y reactivos que se utiliza. Es una determinación costosa, ¿verdad? Claro que ellos seguramente tienen en cuenta otros factores como pagarle a sus recursos humanos, etcétera. Yo creo que eso deberían de preguntarle más a una persona que trabaja en el nivel en el sector privado.
Claro, claro. Doctora Carolina, volviendo siempre, o sea, siguiendo en esta línea de información un poco, el laboratorio central tiene la competencia, porque recuerda usted, se había anunciado que iban a hacer como una especie de auditoría después que le hayan hecho las pruebas al diputado Sebastián García, por ejemplo, y ahora que apareció el caso de los jugadores de los 35 que dio positivo, después dio negativo. ¿Eso amerita una auditoría? ¿Y cómo se hace eso, doctora Carolina?
Bueno, lo que nosotros queremos hacer viene a ser como un acompañamiento y un monitoreo de ver qué es lo que pudo haber ocurrido. Lo que uno hace en esos casos es que se va al laboratorio y se va gente técnica del laboratorio central y se empieza a evaluar desde el momento que se toma la muestra, cómo se ingresa al sistema, el etiquetado, las muestras, cómo después se extrae, se inactiva la muestra, cómo se extrae el material. Se hace un seguimiento de todo el proceso que se llevó a cabo, desde la toma de muestra del paciente. Se ve los registros, las documentaciones, se ve la información o diríamos los gráficos que se tienen en el equipo, o sea, se hace un seguimiento y un monitoreo del procesamiento de las muestras, se ve si hay un protocolo a seguir. Todo eso se hace cuando uno se va y quiere analizar, monitorear lo que ocurrió con determinadas muestras o en determinadas circunstancias.
A ver, ¿qué significa revisar de vuelta el método que se aplicó, hacer de vuelta análisis a las muestras tomadas?
Se hacen dos cosas. Primero es que se verifica el protocolo, o sea, uno ve a qué hora entró el paciente, qué fecha entró, dónde se registró, toda esa parte documental. Después uno se va a todo lo que viene a ser el procesamiento de muestra, cómo fue, toda la información que uno puede sacar a través del equipo, uno habla con los profesionales, eso por un lado. Y por otro lado, esa muestra es remitida al laboratorio central, la muestra que uno del paciente que uno quiere evaluar, esa muestra se lleva al laboratorio central y el laboratorio vuelve a realizar el análisis correspondiente.
Supongamos, doctora, que a mí me tomaron hoy, me hicieron el hisopado y sí, se envió al laboratorio del Barrio Obrero. Bien. Sí. ¿Por cuánto tiempo guardan las muestras tomadas?
Bueno, el hospital de Barrio Obrero habría que preguntarle a ellos, pero nosotros hasta el momento estamos guardando todas las muestras positivas y también las negativas. Estamos guardando, pero generalmente uno guarda por un tiempo las negativas de una semana.
Ah, de una semana.
¿Por qué? Nosotros en este momento estamos guardando más. El asunto es que también depende de la capacidad de, ¿cómo se llama? De lo que uno tenga para guardar.
De su almacenamiento.
De la heladera, los freezer, un montón de cosas. ¿Cómo?
De almacenamiento, digo.
De almacenamiento, claro. Nosotros generalmente guardamos todas las muestras, hasta ahora.
Claro, porque al final de cuentas hay que documentar también. Doctora, ¿significa claro que entonces, en el caso del diputado Sebastián García, se pueden volver a analizar todas para identificar dónde hubo problema, lo mismo que en el caso de los jugadores? ¿Es posible detectar entonces dónde pudo haber un error de procedimiento, no sé cómo le llaman?
Si las muestras están almacenadas como corresponde, si las muestras positivas, nosotros almacenamos.
Ya, ¿usted está enterada de la molestia de la doctora Graciela Rosomando, doctora Carolina?
Y nosotros trabajamos muy de cerca con la doctora Rosomando. La doctora Rosomando es una persona de muchísima experiencia, una profesional indiscutible en su área. Y realmente apoyó muchísimo lo que viene a ser el diagnóstico de COVID, ¿verdad? Yo lo que me gustaría es lo que ella habla, que por favor lo conversen con ella.
Claro, para entender, ella lo que estaba haciendo cuando era coordinadora de diagnóstico era como, ¿qué exactamente hacía, doctora Carolina?
La doctora Luz Amando era coordinadora del diagnóstico en SENACSA.
En SENACSA.
En Senasa, sí.
Ah, ya. O sea, no tenía competencia sobre en otros laboratorios, significa eso. Entonces, si las primeras muestras se tomaron ahí, ¿ustedes como laboratorio central ya solicitaron esas muestras de Senasa?
Los jugadores no se realizaron en SENACSA, se realizaron en Instituto de Ciencias de la Salud, en el ICS. Ellos
ahí fue.
Se realizaron la muerte. Sí, ahí. No fue en SENACSA, fue en el ICS.
¿Y ustedes ya solicitaron esas muestras, doctora?
Sí, ya solicitamos y están enviando en el transcurso del día.
Ajá. ¿Y en cuánto tiempo creen que van a tener hay un plazo para establecer la emisión de resultados?
Y mire, nosotros prometemos en un mínimo de 48 horas y a veces un poco más por que tenemos que dar a veces ir viendo otro tipo de cosas. Y esto es una contraprueba. Entonces vamos a ver, a tratar de que esté lo antes posible. Pero nosotros cuando se trata de contraprueba, y en este caso que ya fueron estas mismas personas sometidas a otros test, vamos a ver de que esté antes o dentro de las 48 a 72 horas. Si podemos antes, pero eso es lo que prometemos.
¿Y por qué tanta duda entonces por parte de esta doctora? Porque ella fue muy tajante y dijo, nadie se cura en 48 horas y ni acá ni cruzando el charco le vamos a creer. Fueron sus palabras textuales, doctora Carolina.
Lo que nosotros, yo no puedo hacer ningún juicio de valor en este momento. Nosotros lo que necesitamos es analizar las 35 muestras y después de allí emitir el resultado. Lo que nosotros sí estamos seguros es de las muestras que nosotros cosechamos el sábado, que son 3 muestras positivas y 32 muestras negativas. Y después, cuando nosotros tengamos todo analizado, evaluado, lo que ocurrió, allí vamos a sacar un informe, diríamos. Pero en este momento yo no quiero emitir ningún juicio de valor. Pero pueden ocurrir cosas inherentes a la inmunidad del individuo, como también pueden haber cosas que podrían ser inconvenientes en algún punto de la toma de muestra, el procesamiento, pues analítico, o sea, todo eso tenemos que analizar. Pero lo que yo sí tengo que decir es de que en el ICS hay personas que tienen muchísima experiencia en todo lo que viene a ser el diagnóstico, ¿verdad? Antes de emitir alguna información, yo tengo que tener todos los datos para poder analizar.
Doctora, hoy es el 20. ¿El sábado se volvieron a tomar las muestras que se tomaron el sábado? Ya las procesaron ustedes en el laboratorio, ¿verdad?
Sí, y esos resultados ya tienen los de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Ya, genial. Súper delicado, doctora Carolina, porque, por favor, no tome a modo de ataque ni una cuestión personal lo que le voy a plantear, pero las redes sociales pues son un testeo, no determinan con claridad, pero sí. ¿Usted cree que estas cuestiones que pasó podrían jugar un poco con la confiabilidad o dejar un manto de dudas sobre los procedimientos en el tratamiento de muestras?
Mira, es un tema muy delicado y realmente a mí me gustaría de que la gente confíe en lo que está haciendo el Ministerio de Salud y el Laboratorio Central. Yo les quiero contar que nosotros somos frecuentemente sometidos a evaluaciones internacionales. Nosotros formamos parte de una red. Nosotros tenemos varios, diríamos, técnicas, estamos en varias redes, como le dije, que somos evaluados, monitoreados, somos sometidos a control de calidad, y nosotros los resultados que son emitidos del Laboratorio Central son resultados confiables, que son sometidos, como yo dije, a controles de calidad interno. Ahora vamos a tener el resultado del panel de evaluación que nos enviaron. Así que yo les pido que confíen en lo que está haciendo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud hizo capacitación tanto a los privados como a los públicos. Nosotros estamos conversando, estamos monitoreando, estamos teniendo, diríamos, contacto directo con muchos laboratorios públicos como privados para trabajar de manera coordinada. Y en este momento que el país necesita, diríamos, que todos estemos unidos, que todos trabajemos para luchar en esta pandemia, es muy triste que ocurran estas cosas, pero nosotros estamos abocados a dar un diagnóstico confiable para el paciente, de tal manera a que esto pueda ayudar epidemiológicamente, pueda ayudar a la salud pública. Nosotros, esa es nuestra meta, ese es nuestro rol, y nosotros estamos abocados a eso. El laboratorio es una institución técnica que nunca entró en esta cuestión mediática. No nos gusta estar dando explicaciones de esto, sino que nos gustaría dar más explicaciones de todo lo que es nuestro trabajo como ente rector. Así que para nosotros es una pena, pero estamos trabajando y vamos a seguir trabajando como corresponde.
Doctora Carolina, un gusto hablar con usted. Aquí en La Unión nosotros siempre vamos a estar expectantes a informaciones que quieran compartir, porque somos un poco el canal, la vía para llegar a la ciudadanía cuando ustedes quieran dar a conocer informaciones, sobre todo, doctora.
Gracias, Javier. Yo les quiero contar de que en el Laboratorio Central hay profesionales de primer nivel, gente que trabaja 12 y 15 horas por día en esta situación. Les quiero contar de que hay gente que realmente está dando todo de sí por esta situación, y nada más que eso, tengo que reconocer a la gente que trabaja aquí y en todos los hospitales, desde la limpiadora, los bioquímicos, los médicos, realmente todo el mundo en este momento estamos tratando de dar lo mejor de nosotros. El personal de Blanco se está, comportando de acuerdo a la altura de la situación. Así que eso es algo que hay que valorar y hay que tener en cuenta.
Me imagino que todos los que trabajan en el laboratorio están dentro de la categoría de exposición elevada, doctora.
Sí, la gente que está acá en virología, la gente que trabaja en el laboratorio, porque todas las áreas se fueron a colaborar. O sea, ahora, como dicen, somos todos COVID. Diríamos que profesionales de otro departamento se van y colaboran en el diagnóstico de COVID también. Realmente es algo que hay que destacar.
Bien. Hasta pronto, doctora. Un gusto.
Bueno, hasta luego.
La doctora Carolina Aquino, directora de la